de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
Feria del Automóvil de Valencia. Una edición especial para estar junto a los afectados por la Dana. La mayor oferta, el mejor servicio y descuentos especiales. El sector del automóvil con Valencia. Del 5 al 8 de diciembre en Feria Valencia.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de la radio, faltaría más, COPE Valencia, COPE Alcoy, COPE Intercomarcas para toda la comunidad valenciana y a través de los dispositivos móviles para que nos puedas escuchar desde cualquier lugar del mundo. Atención porque ya empiezan las campas intermedias, así se llaman. Arranca la retirada de los 120.000 vehículos acumulados en 60 campas de la provincia de Valencia. Estos vehículos serán trasladados a un primer punto ubicado en la cantera de Picassent. La directora general de Prevención de Incendios Forestales es quien lo lleva a cabo y es Rosa Turís.
Con el inicio de los traslados se va a realizar un control de matrículas de todos los vehículos para que los coches que se depositen en la campa tengan asegurada su trazabilidad y así proteger los derechos de los propietarios en cada caso. Esta información se remitirá periódicamente a la DGTIC y de este modo se podrán introducir los datos de localización de estas matrículas en la aplicación desarrollada por la Generalitat.
Comienza la locura. Con el inicio de los traslados se va a realizar un control de matrículas de todos los vehículos para que los coches que se depositen en la campa tengan asegurada su trazabilidad para así proteger los derechos de los propietarios en cada caso. Atención, porque esta medida es un avance hasta la aprobación del Real Decreto de Ley del Gobierno de España, que se ha comprometido a aprobar para adoptar con mayor agilidad los trámites de peritaje, de bajas definitivas, de los vehículos para su tratamiento final en la planta o en las plantas autorizadas, porque tiene que pasar de esa campa intermedia, por eso se llama campa intermedia, posteriormente a los que llamamos comúnmente como desguaces, que ahora ya tiene un nombre más bonito. Pero en cualquier caso, los desguaces que están a pleno rendimiento tienen que seguir trabajando y claro, no se puede intentar acumular en los desguaces todos estos vehículos. Tienen que haber un lugar intermedio. También es verdad que por el momento con Adecoba se ha contado lo justo para su asesoramiento. Adecoba es la asociación de desguaces en la comunidad valenciana. Se necesita una serie de logística que supongo que tendrá clara ya Rosa Tourís. Tienen que ir los vehículos siempre en horizontal, no en vertical, por motivos lógicos. Los vehículos reparables, ¿qué pasa con ellos? ¿Pueden ser dañados definitivamente en ese traslado? ¿De qué forma se van a trasladar? Estamos hablando de un volumen de vehículos muy, pero que muy grande. Son 120.000. Es verdad que son 120.000 en la Dana de muchísimas comunidades autónomas, no solo y únicamente de la de Valencia. Por tanto, son menos de 120.000. Pero en principio se han dado ya, se localizan por provincias y también solicitudes de indemnización, por ejemplo, y esto es un dato que nos ha pasado David de Diego, ahora hablamos con él, en viviendas se han solicitado 64.000 solicitudes de indemnización, en vehículos automóviles 120.000, hablamos de todo, no solo y únicamente de la provincia de Valencia, sino de comercios también, 11.900 oficinas, riesgos industriales 3.500, y si ya nos hablamos de la provincia de Valencia, pues hay 191.000 solicitudes y la que más ha solicitado, casi 20.000, ha sido la localidad de Paiporta. Le sigue Catarroja con 18.800, 16.700 Algemesí, Aldaya 15.000, Alfafar casi 13.000, Valencia más de 10.000, 8.500 Benetúser. Es decir, podríamos ir mencionando cada una de estas localidades. David y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Y eso era a las 8 de la mañana del jueves 21 de noviembre de 2024, porque la cifra está aumentando.
Bueno, ahí está, en los datos. Es verdad que 120.000 vehículos no solo y únicamente son de la Comunidad Valenciana, pero en cualquier caso da igual 120.000 que 100.000. Me parece una cifra alarmante para tener que transportarlos. Todo esto va a traer problemas de logística. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Se necesita, además, y tú lo sabes mejor que yo, un pulpo, una traspaleta para poder pasar un vehículo no sé si a grúas, etcétera. Es verdad que no han contado con esta asociación, pero tampoco tengo entendido que ni siquiera con los gruistas. Que, ¿de qué forma van a trasladar estos vehículos, estos 100.000 vehículos, de esas campas improvisadas, que son 60 y tantas, a una sola, en principio, que es la de Picassent? ¿A ti se te ocurre algo?
La verdad es que quiero ver cómo reaccionan, porque sí que, pongámonos en contexto, Vicente. Uh-huh. Los primeros días mandaba lo que se llama fuerza mayor, es decir, sí. Hay que hacer movimientos de vehículos necesarios para que los equipos de asistencia y de emergencias actúen. Por lo tanto, ahí sí que es cierto. Es como cuando los bomberos van a apagar un incendio. Se habla con miramientos, se anda sin miramientos, sí. Se abre camino y no importa los vehículos que hayan, si están bien o mejor o peor. Sí. Bueno, ahora ya estamos en otra etapa, en la etapa de lo que se puede recuperar, se recupera. Pero también te digo, no tengo una cifra oficial, sí. Pero los siniestros totales de esos 120.000 vehículos rondan el 85%.
Bueno, pues hablaremos enseguida con el director de innovación y digitalización de Metalesa, una empresa que también está colaborando muy de cerca para intentar activar lo antes posible infraestructuras en la provincia de Valencia. Estaríamos enseguida con César Valero. Pero si te parece, de Diego, nos vamos, atención, hasta la Fundación Mafre. Hoy ha sido un día de presentación de un informe que se llama, o sea, titulado Víctimas de incendios en España en 2023. No hablamos de Aedana, aunque también hablaremos de ella. Ha sido presentado esta mañana por la Fundación Mafre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Con nosotros está, de Mafre, de la Fundación Mafre, Jesús Monclús. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal?
Un saludo a todos los valencianos y valencianas.
Bienvenido. Bueno, ya has visto, ¿no?, cómo estamos aquí, ¿eh? Tremendo. Tremendo lo que está sufriendo Valencia en todos los sentidos, y que estáis ahí detrás también las compañías de seguros, ¿no?, para intentar echar un cable en la medida de lo posible.
Bueno, estaba echando cuentas, no puedo evitar, soy así, pues 100.000 vehículos, ¿no? Sí. Son 100 grúas trabajando 100 días, sí. Lo cual son entre 3 y 5 meses, aunque pueda haber alguna grúa multivehículo que pueda transportar varios al mismo tiempo, pero... Sí. Todo un reto logístico y quizá lo menos importante, ¿no?, de otras muchas cosas que han pasado.
Bueno, vamos a hablar del informe que habéis llevado a cabo y habéis presentado esta mañana. La Comunidad Valenciana, con un total de 27 víctimas mortales, 16 hombres, 11 mujeres, es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de siniestralidad mortal por incendio en los hogares en el año 2023. Pueden decir los oyentes, oye, ¿pero qué tiene que ver esto con la movilidad? Puede tener bastante que ver con la movilidad, es así también, ¿no? Porque hay nueva movilidad que tenemos en nuestros hogares.
Correcto, podríamos relacionar las cifras que hemos dado esta mañana, que por cierto pues ha sido pues el número de fallecidos en incendios y explosiones en España ha sido el peor en total desde que estamos recopilando estas estadísticas, sí. Desde el año 2010, tendríamos que remontarnos a otras estadísticas del INE de la década de los 90, 249 fallecidos en España, casi uno al día, y en viviendas 173, que es casi el mismo valor que el año anterior, 2022, nuestro estudio que hemos presentado ahora es del año 2023, sí. y que también es el peor pues de toda esta serie. Y hay tres puntos en concreto pues que conectan con la movilidad en general. Primero es un siniestro múltiple que sucedió en el año 2023, quizá alguien lo recuerde, en la provincia de Zaragoza, en donde fallecieron 4 personas en una colisión frontal de 2 vehículos, lo cual es un caso... Los vehículos convencionales, todavía no estamos hablando de vehículos eléctricos, sí. Lo cual es un caso pues también excepcional, porque nuestro informe acude a las autopsias para determinar si los fallecidos fueron como consecuencia del choque y luego se produjo un incendio, o si fue al contrario. Sí. Hubo un choque, el incendio y la causa pues fue precisamente el incendio, que es lo que sucedió en este caso. Sí. Insisto, esto es un caso un poco extraño, ¿no?, de colisiones entre vehículos. Los vehículos, por lo general, pues tienen muy pocas probabilidades de prenderse fuego, aunque de vez en cuando pasa. Sí. Y desde luego, si la violencia pues es la colisión es muy importante, pues pueden quedar atrapados, y no se utilizan cinturón de seguridad, las lesiones son muy graves y normalmente pues eso hace que sea más difícil evacuar a tiempo el vehículo. Luego estamos hablando también de la transición energética, uno de los que ahora hablamos mucho más, de cómo pues los paneles fotovoltaicos, los recubrimientos de aislamiento o las fachadas, mejor dicho, pues ventiladas. Volvemos también al tema de campanar, ¿no?, en este caso todo se junta para de, casi todo en Valencia, lamentablemente. Uh-huh. Y luego, pues muy especialmente, pues dado además que la principal causa de incendios son eléctricas, pues todo lo que está relacionado pues con los cargadores, con las regletas, con las demandas excesivas de energía, de electricidad, para en muchas ocasiones instalaciones que van envejeciendo. Y dentro de todo esto, pues aunque todavía no aparece reflejado como tal en informe con claridad, pero sabemos que está aumentando, y eso es lo que nos preocupa, pues por ejemplo el tema de los patinetes eléctricos o las bicicletas, sí, eléctricas. Habría que meter en el mismo saco, aunque principalmente parece que la problemática son los patinetes, por no hablar también, que todavía no lo hemos visto en nuestro estudio, pero que en Europa cada vez se enfatiza más el tema de todos los vehículos eléctricos, los garajes comunitarios, no comunitarios, bueno, pues muchas cosas que van apareciendo y que evidentemente cada vez están más relacionadas con esa transición energética y con la movilidad sostenible.
Bueno, los incendios y explosiones en viviendas se originan o se originaron principalmente por fallos en aparatos eléctricos, has hecho mención a ello, provocaron 36 víctimas, hablamos a nivel nacional, y los expertos aconsejan o aconsejáis no sobrecargar los enchufes, y es cierto. De Diego, tú que eres experto en esto también, es verdad que a veces tenemos unos enchufes o lo que, aquí en Valencia se llaman lladres, ¿no? Algo así, ¿no? De Diego, se llama así.
Los ladrones. También tenemos regletas.
Regletas, lladres. Bueno, pues esas regletas y lladres tienen que estar, tienen que estar homologadas en cierta manera.
Y dimensionadas, Vicente.
Sí.
Entonces, tiene que tener un marcado CE, hay que buscar siempre esa marca de garantía de que cumple con las normativas europeas. Y además hay que tener mucho cuidado porque aunque sea una regleta, digamos, de las mejores, por decirlo así, pues normalmente no va a soportar la demanda de potencia eléctrica que solicitan dos radiadores distintos, sí, o un radiador y un secador. Probablemente pues con un radiador de 2 kilovatios más un secador de 1,2 kilovatios, de 1.200 vatios, ¿no?, que aparece en la caja normalmente, pues estemos ya llegando al máximo de la capacidad que tienen las regletas.
Y digo yo, ¿esas regletas no deberían de venderlas gente especializada y no venderse en cualquier lugar?
Bueno, mientras sea, digamos, un establecimiento de confianza, ¿no?, que siempre que hablemos de regletas, y también debemos hablar luego un poco de los cargadores,
sí,
de los elementos con baterías de litio, y que pues no superen la potencia que aparece indicada pues normalmente en la base, está pues ahí está el marcado CE y aparece pues 3,6 kilovatios, por ejemplo. Sí. Pues no debería suponer mayor problema. El problema es eso, que lo vamos sumando y vamos poniendo una regleta detrás de otra regleta y no nos damos cuenta pues que estamos, mientras conectemos cosas de poco consumo, como un cargador de un móvil o incluso pues un monitor de un ordenador, pues normalmente no vamos a tener problema. Pero ojo, si lo que utilizamos es una regleta para conectar a un radiador y luego pues dos radiadores, evidentemente, o un elemento para cocinar aparte, probablemente pues nos estamos ya buscando muchos problemas.
Y la nueva movilidad, hablamos de ella, si te parece, de Diego, las baterías, sí, los vehículos. Oye, de movilidad personal.
Si os parece, os doy una cifra que realmente no conocemos. Entonces creo que, y quizás Jesús sí que la conozca, a ti la comenté, mira, de cada 100.000 vehículos vendidos se incendian híbridos 3.474.
Sí.
De cada 100.000 vendidos se incendian 25 eléctricos. ¿Tenéis cifras reales en España de incendios en hogares o en este caso en comunidades provocados por vehículos eléctricos?
Todavía no las tenemos y me alegro que hayas apuntado que en principio parece ser que por el momento la tasa de incendios en vehículos eléctricos es menor que la de vehículos de combustión. Siempre que decimos esto añadimos que hay que esperar también a ver que se hagan esos vehículos eléctricos viejos, a ver qué es lo que pasa, que es otra de las dudas, cómo se vienen manteniendo, porque en muchas ocasiones el problema está en un mantenimiento inadecuado y no en digamos pues la propia característica del diseño de los vehículos. No hay todavía incendios y que en este momento digamos que son anecdóticos, pero exagerando un poco, también son anecdóticos el porcentaje de vehículos que están circulando en este momento eléctricos. Digo exagerando porque sí que hay ya digamos un 5% aproximadamente, pero todo esto tiene que crecer mucho más. En estos momentos muchas recargas de vehículos eléctricos se producen pues en instalaciones digamos profesionales, directamente pues de los grandes distribuidores en la calle o en flotas. Hay que ver cuando todo el mundo, yo ahora por ejemplo precisamente esta tarde, casualidades, pues tengo una cita con un distribuidor eléctrico para ver si yo en la plaza de mi garaje puedo instalar un punto de recarga, pero hay un vecino de garaje que tiene instalado, ha cogido, ha tirado un cable básicamente y ha instalado pues un conector de los que tenemos en nuestras casas, de lo que se llama el Xuco, ¿no? Que es el que tiene el ordenador, cualquier electrodoméstico. Entonces, claro, ese tipo de enchufes no está pensado para un uso muy, muy ocasional, pero no para estar utilizándolo continuamente, porque una cosa es que aguante, digamos, normalmente la carga y otra cosa es que esté continuamente sometido a la máxima carga.
Claro,
lo cual
al final se sobrecalienta, etcétera, etcétera. Jesús Monclús, abrazo grande y gracias.
Muy bien, un placer como siempre, cuidaos mucho.
Igualmente, la Fundación MAFRE, con nosotros en Luz de Cruce. Por cierto, enhorabuena a la Fundación MAFRE, que colabora, participa directamente con una cabalgata motera que se va a llevar directamente el domingo día 15 de diciembre para repartir juguetes a los niños de las zonas afectadas. Ahí está, por supuesto, la Fundación MAFRE, MAFRE Alboraya, V. Ferrer Yamaha, Juguetos, Artal, la ONG Invisible y muchas otras firmas. Iremos contando cosas de esta iniciativa de los moteros con la Fundación MAFRE. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce, nos vamos hasta otra empresa valenciana que también está colaborando y mucho en intentar que las infraestructuras vuelvan a la normalidad. Hablamos de Metalesa.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes, que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Sacas para escombros, recogidas diarias, sacos de hasta una tonelada, rápidas, económicas, de venta en centros de construcción y bricolaje
o en el 662-000-111, 662-000-111.
Si has perdido tu vehículo con motivo de la dana, Ford Vedat Mediterráneo te trae importantes descuentos y bajo tipo de interés con un periodo de carencia de 3 meses.
Vedat Mediterráneo.
En Almusafes junto a Factoría Ford, en Torrent calle Valencia 94 y en Catarroja, donde ya hemos vuelto para poder atenderte. Mucho ánimo a todos los damnificados.
Estamos en Luz de Cruce a través de COPE. Faltaría más. Aquí estamos en el mundo de la movilidad. De Diego, sigues ahí. Sé que sigues ahí, pero tenemos que conectar rápidamente con una empresa que está colaborando, participando muy directamente para, bueno, pues intentar recalcular puentes, estructuras, volver otra vez a la normalidad en las estructuras que se han perdido aquí en la provincia de Valencia. Está con nosotros César Valero, el director de innovación, de digitalización de Metalesa. Hola, César, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás?
Bien, yo bien, y supongo que vosotros también, ¿no? En cualquier caso, trabajando de lo lindo.
Sí, está siendo, bueno, todo el año, pero especialmente en estas últimas semanas, la verdad es que estamos todos poniendo de mucho de nuestra parte para colaborar con las administraciones, que al final las infraestructuras se han visto muy dañadas y nosotros somos parte de ese sector. Entonces estamos poniendo de nuestra parte muchísimo a nivel de recalcular puentes. El otro día el diputado general decía que se habían caído, bueno, había 16 puentes dañados solamente en la provincia. Pues ahí estamos nosotros, nos dedicamos a eso y colaborando en todo lo que se nos pide.
Bueno, Metalesa, defínenos un poquito, danos un titular. ¿Qué es Metalesa para nuestros oyentes que no lo conozcan?
Metalesa es una empresa familiar de Carcaixent, que es una fábrica, en definitiva, donde hacemos equipamiento para carreteras. En general, los sistemas de contención o las barreras que podemos encontrar en los puentes, las pantallas acústicas. Es una empresa que nos gusta decir que nos dedicamos a proteger a las personas. Normalmente nadie se acuerda de ese tipo de cosas hasta que no tiene un accidente. Pues en ese caso nosotros estamos ahí para proteger a las personas y minimizar las consecuencias de un siniestro.
Y Metalesa siempre ha estado detrás de este espacio, detrás de las jornadas que hemos llevado a cabo aquí en COPE, jornadas relacionadas con la seguridad vial. Y Metalesa ha presentado Plug Smart Pro, que es un dispositivo que transforma cualquier sistema de contención de vehículos en conectado e inteligente. Atención, hablamos de cualquier sistema de contención, los quitamiedos, para aquellos que digan, ¿de qué están hablando? De las barreras de contención. Estamos hablando de ellas.
Sí, bueno, en definitiva, nosotros hemos, aquí lo importante es entender que hemos realizado un estudio con la Universidad de Valencia,
sí,
que analizando los partes de la DGT desde los últimos 6 o 7 años, hemos visto que las causas de los accidentes en general son causas que pueden ser detectadas, o al menos en un 50% podrían ser detectadas con algún tipo de sensor o de cámara.
Uh-huh.
Es imposible saber si una persona va, bueno, pues ha tomado determinadas sustancias, o está, sí, totalmente dormido, o está mirando el teléfono desde la infraestructura.
Uh-huh.
Pero hay otras cuestiones, como si la calzada es helada, si viene a una velocidad excesiva, si hay un animal en la vía, si hay ciclistas, que sí que se pueden detectar para alertar del riesgo. Entonces, hasta un 50% de las salidas de vía, que es el accidente con más mortalidad,
sí,
podría ser evitado,
uh-huh,
podría, si a las barreras les incorporásemos algo de tecnología, y eso es lo, uh-huh, que hemos hecho. Hemos desarrollado un dispositivo que se acopla a las barreras de seguridad, lo que todo el mundo puede, bueno, pues la red típico quitamiedos, o la barrera de hormigón que rodea las autopistas, y entonces podemos detectar determinadas casuísticas o situaciones de riesgo para, en tiempo real, alertar al conductor y avisarle, cuidado por aquí, que hay un problema.
O sea, antes y después, se podría decir, antes del accidente ya avisa, y posteriormente, en caso de accidente, también avisa, ¿no? O sea, sería dos cosas.
Sí, efectivamente, correcto.
¿Mm?
Lo más importante, en definitiva, es que si ha habido un accidente, estos dispositivos que se acoplan a estas barreras tienen la capacidad de detectar los impactos.
Uh-huh.
En ese caso, en tiempo real, se envía una señal a la autoridad competente para que activen inmediatamente la asistencia sanitaria.
O sea, detecta y notifica, se podría decir, las dos cosas.
Correcto, una cosa. Correcto, efectivamente. Y además señaliza, porque además esto en ese punto donde sucedió el accidente se activa una señalización luminosa, en rojo, en naranja, como la autoridad competente decida, para alertar a los otros conductores que se acercan por la zona de que ahí hay una situación de riesgo, ¿no? Entonces se señaliza, detecta y avisa a otros conductores y además notifica a la autoridad, todo eso.
Bueno, pues es un dispositivo de seguridad vial, sin lugar a dudas, y que supongo que ya la Administración empieza a pediroslo, ¿es así?
Sí, efectivamente. Estamos gracias a que poco a poco las administraciones,
sí,
están realmente poniéndose las pilas con la incorporación de la tecnología cada vez más novedosa, la inteligencia artificial, este tipo,
claro,
de tecnologías cada vez están más a la última, e incluso la administración está incorporando perfiles que son, uh-huh, capaces de gestionar estas cosas porque históricamente no las han necesitado.
Yeah.
Y están generando equipos de seguridad vial, de inteligencia, de tecnología. Entonces sacan licitaciones y poco a poco efectivamente se van testando. Y bueno, pues en este caso en particular estamos en conversaciones con Diputación de Valencia, con Ministerio de Transportes,
uh-huh,
con otras empresas del extranjero también.
Bueno, la inteligencia artificial, por supuesto que ha llegado a Metalesa, en cierta manera. Esto tiene que ver directamente.
¿Mm? Sí, la inteligencia artificial es va a ser fundamental para todos los ámbitos de la vida.
Sí.
Habrá gente más proclive o menos, le costará más o menos, pero va a estar en todos los ámbitos de la vida, desde lo personal a lo empresarial.
Uh-huh.
Y también lo estamos buscando la manera de incorporarlo a través de todo tipo de cámaras, porque ya puedes hacer cosas realmente falleras, ¿no?, que solemos decir por aquí, con la prevención, con las imágenes. Hay cosas muy, muy complejas que se pueden ir haciendo y, bueno, al final siempre tiene que haber un para qué. Esto es lo,
sí,
importante. La,
sí,
tecnología o sí misma no aporta nada si no tiene un objetivo claro. Entonces esto es lo más importante de todo.
Te digo, ¿alguna cuestión para César, por tu parte?
Bueno, ¿cuándo vamos a tener más o menos las carreteras en condiciones, ¿no?, con todo lo que es el mobiliario necesario para estar seguros?
Pues seguramente dependerá de administración, porque no es lo mismo, tanto por capacidad de recursos como por volumen de carreteras afectadas, no es lo mismo las carreteras más, digamos, de ámbito nacional, que dependen del Ministerio, que tienen una capacidad de movilizar recursos, que es una locura, con respecto a administraciones más locales como la Diputación, que realmente tienen menos recursos, menos presupuesto y menos de todo. Entonces será algo gradual. las grandes carreteras ya están habilitadas, el AVE desde el año desde la semana anterior, sí. La A7 la han hecho ahí una cosa tremenda, pero la Diputación poco a poco va a ir poco a poco. En las próximas semanas y meses estamos asistiendo a muchísimo. Hoy una persona iba a Aldaya, la semana que viene iba a Torrent. Estamos todos los días asistiendo a determinados sitios para ir analizando, pero claro, es que recuperar determinados puentes no es algo que se haga de la noche a la mañana, requerirá algunos meses, para en algunos casos.
César, buen trabajo y enhorabuena, y es todo un orgullo tener empresas como la vuestra aquí en la Comunidad Valenciana, en concreto en Carcaixent. Abrazo grande.
Muy bien, muchas gracias, Vicente. Hasta luego.
Gracias. César Valero, el director de innovación de Metalesa. Una gran suerte tener a esta empresa dedicada en cuerpo y alma para la seguridad vial, para salvar vidas. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce.
Big Mat Aldino, 100 años construyendo contigo.
Hola, estás llamando a Cuatre. ¿En qué le puedo ayudar?
Llamo para volver a darme de alta en Cuatre. Me fui a otra compañía por ahorrarme dinero y he salido perdiendo.
¿Qué quiere contratar? ¿El pack de 1000 megas y un móvil con 30 gigas por 29,90 euros al mes? Hemos duplicado los gigas, pero respetamos el precio.
Pásate a Cuatre, saldrás ganando.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
En Renault Talleres Cuart estamos con los afectados de la Dana. Nos ponemos en su piel y queremos ayudarles en estos momentos complicados. Ponemos todos nuestros esfuerzos económicos sobre nuestro stock de coches en ayudas para que puedan tener un Renault o un Dacia nuevo lo más económico posible. Ven a Renault Talleres Cuart, calle 13 Rosas, 11 Cuart de Poblet, y te ayudaremos todo lo que podamos. Mucho ánimo, que juntos saldremos de esta.
Estamos en Luz de Cruce, David y Diego. Tenemos que hablar de Fórmula 1, pero no nos queda tiempo. Por tanto, pero para hablar del mismo de toda la vida, del 21, el 22, el 23, el 24, siempre gana el mismo. Esto es un aburrimiento, ¿no? ¿O qué?
Un holandés, pero y si lo hace bien, que no hay nada que decir, ya. Lo está haciendo perfectamente. Era un piloto muy agresivo al principio,
sí.
Rasgo principal de su juventud. Y ayer ya vimos unos rasgos del piloto holandés, de Max Verstappen, que está creciendo, Vicente, y que contemporiza. Eso le hace todavía más peligroso. Ya verás cómo después de esta cuarta victoria del Mundial van a llegar otras, seguro.
Bueno, mil disculpas a Víctor Seara. Nos pondremos en contacto con él la jornada de mañana, aunque tenemos también una jornada de mañana bastante intensa, porque mañana la Fundación Línea Directa, en este caso, prepara pues un informe sobre la conducción nocturna, el riesgo de accidentalidad, la percepción de los conductores españoles en la noche, sobre todo ahora que vamos a pasar el día 3, creo que es cuando atardece más temprano, Entonces, bueno, pues a partir de ahí empieza la tarde ya a subir un poco, pero hasta el día 3 será cuando se haga de noche antes, aunque a pesar de que el día o la noche o el día más corto del año es otro, pero sí que es verdad. Lo estaba mirando, es curiosidad, digo, a ver qué día es, y efectivamente es el martes 3, el miércoles 4, etcétera, que es ahí 17:37 más o menos, cuando anochece. Y es cuando viene el problema, ¿no?, de la conducción de Diego. Y mañana se va a hablar de este aspecto, y vamos a hablarlo, por supuesto, aquí en Luz de Cruce. Tendremos un responsable, y hablando de accidentes, ha sido un fin de semana malo en siniestros. 17 personas, 5 usuarios vulnerables, 3 motoristas y 2 peatones, sobre todo, pues esos siniestros ocurridos en vías convencionales, la mayoría de ellos. 1.032 fallecidos llevamos en estos momentos contabilizados, algunos bastantes más, sobre todo en autopistas y autovías, que el año pasado. De Diego, nos tenemos que ir.
Y mañana hablaremos del podio de Sainz, ¿no? Un español en el podio en Las Vegas.
Por supuesto.
Con Seara, con Víctor Seara.
Y de Ebro también, que vuelve Ebro. Tenemos que hablar de ello.
Sí, ya lo dije, ya tuvimos al responsable hace un tiempo aquí.
Sí.
Por el trabajo que se estaba haciendo, Vicente, lo vamos a localizar de nuevo y hablaremos de Ebro.
Gracias. Hasta ahora, amigos.